esta hora, los protagonistas de la noticia de hoy conversan con la periodista Cristina González en La Mañana Interactiva de Agricultura. Una presentación de nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl. ISA Intervial, conexiones que inspiran. Y Utilitas, todo para exportar.
Muy buenos días, 8:05 a.m. La presentación salía aquí, va a estar Cristina González, pero no, lo voy a estar acompañando durante esta hora. Jessica Castañeda, aquí vamos a estar con las entrevistas por este día miércoles. Vamos a partir de inmediato porque ya tenemos en línea a nuestra primera entrevistada. Se trata de la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Hola, muy buenos días, Jessica.
Subsecretaria, queríamos preguntar, recién estaba el departamento de prensa reportando que un hombre recibió un disparo en una pierna tras resistirse a una encerrona. Nosotros sabemos que hay un plan antiportonazos y también un plan de encerronas para combatirlos. Queremos saber si está funcionando, cómo van esas cifras, si nos puede comentar un poco.
Bueno, primero señalar que respecto a esta persona que fue afectada en la comuna de Vitacura, fue contactada por nuestro programa Apoyo a Víctimas. Por suerte se encuentra bien, recibió un disparo en la pierna y señalar muy claramente a las personas que resistirse en este tipo de delitos no es una actitud, una acción recomendada. Sabemos que lo que están actuando aquí no son personas que se reúnen espontáneamente para efectuar este tipo de delitos, son bandas criminales, bandas organizadas, y es lo que estamos persiguiendo a través de este plan antiencerronas en la comuna de Vitacura. Tenemos un sistema de patrullaje especial a través de drones de la delegación metropolitana que están en los lugares donde se producen estos delitos y vamos a seguir trabajando para combatirlo. De hecho, la próxima semana tengo una reunión con Vitacura para ir ajustando estrategias, pero también afirmar que este plan antiencerronas que estamos desarrollando en 21 comunas de la región metropolitana está dando resultados. Es un plan que incluye un patrullaje especial por parte de carabineros que se realiza en las autopistas interurbanas en 21 comunas en los que se utilizan los pórticos lectores de patentes y que nos ha permitido tener buenos resultados en lo que va corrido de que se implemente este plan desde mayo de este año. Tenemos 166 detenidos y hemos logrado recuperar o incautar 112 vehículos. Es una acción permanente que implica no solo un patrullaje permanente, un patrullaje preventivo, sino una mayor capacidad de reacción cuando ocurren este tipo de delitos en estas autopistas interurbanas. Y señalar que un foco muy especial de este plan es desarticular precisamente estas bandas criminales que muchas veces usan armas de fuego, como les señalaba. Y en lo que va corrido también del año, hemos logrado desarticular 71 bandas dedicadas al robo violento de vehículos, 20 de ellas en la región metropolitana, y nos ha permitido eso también, incautar armas de fuego y recuperar vehículos. Así que es un plan que está en pleno funcionamiento. Y le cuento un poco cómo funciona este plan, que va teniendo resultados, un hecho ocurrido también en el día de ayer. Un patrullaje de este plan 5 en la comuna de Recoleta permitió detectar un auto que tenía encargo por robo. Se efectuó la persecución policial y se detuvo a tres menores de los cinco que estaban participando y que cometían este tipo de delitos, desarticulando así a una parte importante de esta banda que cometía este tipo de delitos. Entonces, este patrullaje también lo que nos permite es detectar los vehículos que tienen, por ejemplo, encargo por robo o que tienen patentes adulteradas, que sabemos que los vehículos que andan sin patente o con patente adulterada muchas veces participan en la comisión de este tipo de delito. Entonces, este es un plan que actúa permanentemente. De hecho, ayer también se detuvo a tres personas de una banda que se dedicaba en la comuna de La Cisterna a la clonación de vehículos, a adulterar las patentes, a adulterar las llaves de los vehículos para usarlos en encerronas o también para venderlos, y se desarticuló a esta banda en la comuna de La Cisterna. Por lo tanto, es un plan que está en pleno funcionamiento y que está dando resultados, ya sea para desarticular bandas, como le digo, llevamos 71, lo que va corrido del año desarticuladas, bandas que se dedicaban a las encerronas y a los portonazos, tenemos detenidos y también hemos recuperado y vamos a seguir recuperando vehículos. Esto es un trabajo diario que lo estamos enfrentando con mucha decisión y lo vamos a seguir haciendo porque sabemos que es un delito que genera una enorme sensación de inseguridad en las personas.
Subsecretaria Gómez, usted nos decía que ya hasta el momento van más de 160 detenidos. Se habla de que hay un promedio de 4 detenidos por día. A veces uno queda con la sensación que, claro, se detienen y después, ¿qué pasa con estos detenidos? ¿Permanecen? ¿Vuelven a salir? No sé si hay un seguimiento sobre los detenidos después.
A nosotros nos gustaría que todas las instituciones que forman parte del sistema de seguridad pública, por decirlo de alguna manera, dieran señales en el mismo sentido de perseguir, de sancionar con decisión estos delitos. Muchas veces vemos que estos delincuentes, una vez que son tomados detenidos, que actúa Carabineros, que lo hace con decisión, con compromiso, con abnegación, todos los días en la calle, a veces salen libres. Lo que a nosotros nos gustaría es que todas las instituciones tengan la misma rigurosidad, la misma severidad, la misma decisión para perseguir estos delitos que causan temor, que causan sensación de inseguridad en nuestros barrios.
Ya, sí, por eso le preguntaba, porque a lo mejor como que hay una parte que está haciendo el trabajo y hay otra parte que está un poco al debe y vuelven a salir, porque cuando hay detenidos a veces nos damos cuenta que hay un inmenso prontuario cuando uno da la noticia y lee los antecedentes después.
O sea, de hecho, estos menores que fueron detenidos, como lo señalaba hoy día en la comuna de Recoleta, tenían amplios antecedentes policiales por porte de armas, por otros delitos violentos. Y uno se pregunta por qué estas personas están todavía en la calle. Y eso es una señal de que el sistema está fallando en alguna parte. Por eso yo creo que estos resultados que tenemos, estas noticias que tenemos, nos llaman profundamente a la reflexión de que todos tengamos una misma actitud frente a delitos que no solo son graves y que ponen en riesgo la vida de las personas, sino que, como les señalo, generan una sensación de inseguridad, de intranquilidad en los vecinos y las vecinas de los distintos barrios. Y señalar que las policías están actuando y están actuando con efectividad. Este plan antiencerrona en estas 21 comunas donde lo estamos implementando, en las autopistas interurbanas, en lo que va corrido es su implementación, llevan una baja estos delitos de un 38%, que significa más de 1.800 encargos, más de 1.800 robos menos que han ocurrido. Eso a nosotros nos satisface, pero por supuesto que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir ajustando la estrategia, porque cuando apretamos, por decirlo de alguna manera, cuando tenemos resultados en un sector, sabemos que el delito se nos va trasladando hacia otros lugares. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en la región metropolitana, que como estamos actuando con decisión y estamos obteniendo resultados en las autopistas interurbanas, se nos ha ido trasladando hacia zonas más residenciales, y es por eso que hemos reforzado este plan a través de un patrullaje con drones, poniendo la tecnología al servicio de la seguridad en 8 comunas de la región metropolitana también. Y yo ayer mismo tuve una reunión con todos los generales de zona de Carabineros de todo el país, precisamente para conversar estrategias para ir abordando este delito no solo en la región metropolitana, sino también en el resto de las regiones del país, para que se ocupe la tecnología, para que se hagan patrullajes especiales, para que podamos prevenir de mejor manera este delito y también para que podamos abordarlo y tener una reacción oportuna por parte de las policías cuando este delito ocurre.
¿Se están reportando también en regiones casos así?
Este es un delito que no solo ocurre en la región metropolitana, que ocurre en distintas regiones del país. Hace un tiempo yo lo conversaba con el general de zona, por ejemplo, de Biobío, ellos tuvieron un foco de portonazos y encerronas en un sector muy específico de San Sebastián, y precisamente aplicaron este patrullaje con drones y lograron disminuir significativamente el delito. Por lo tanto, esta coordinación, tanto con los alcaldes como con las policías, especialmente con Carabineros, es muy importante porque nos permite ir ajustando las estrategias y ir enfrentando de mejor manera este delito. Y es una lucha diaria, es un trabajo diario que realizamos todos los días para poder ir dándole más seguridad y más tranquilidad a los vecinos y vecinos, no solo de la región metropolitana, sino también de todo el país.
Subsecretaria, quería llevarla a otro tema, lo que pasó ayer en el barrio Meix. Vimos a través de imágenes, también reporte de nuestros periodistas, que hubo enfrentamientos en el barrio Meix, y de hecho hoy había un despliegue de Carabineros nuevamente para evitar que los vendedores ambulantes que se estaban como tomando las calles se instalaran nuevamente durante esta jornada.
Al respecto de este tema, nosotros ya hace un tiempo largo tenemos una mesa permanente de colaboración, de coordinación con las policías, con el municipio de Santiago y también en la Estación Central, que es un municipio, una comuna colindante y que tiene otros problemas en la Plaza Argentina, que también hemos ido abordando con acción de las policías. En esta mesa también participa el Servicio de Aduana, el Servicio de Impuesto Interno y la Fiscalía Centro Norte, porque lo que hoy día enfrentamos en materia de comercio ambulante son verdaderas mafias que se toman los territorios, que se toman los espacios públicos, que venden los espacios en los espacios en las zonas donde se desarrolla el comercio ambulante y que tienen otros delitos asociados y situaciones que son muy complejas.
Subsecretaria, veía un reportaje que decía que se estaba vendiendo como el espacio con un toldo en 6 millones de pesos para instalarse en un espacio público.
Así es, eso es absolutamente ilegal, es inaceptable, no solo porque se toma el espacio público, sino porque hay otros delitos asociados muchas veces como el tráfico de drogas y el uso de armas de fuego, porque tenemos situaciones de insalubridad que hemos visto, acumulación de basura. Además, esto genera un evidente perjuicio al comercio formal, que paga patentes, que tiene personas contratadas con contrato de trabajo, que hace un esfuerzo y que ve cómo se perjudica su acción porque las personas no pueden circular por la calle, y en este caso en el barrio Meix, que es una situación muy grave, tampoco podía circular por las vías públicas. Aquí había una situación que era total, completa y absolutamente inaceptable. Tenemos el CEFAM número 5 que atiende, ¿aló?
Sí,
a 45.000 personas de la comuna de Santiago. Son 45.000 personas que necesitan atención de salud, y la realidad era que los vehículos de emergencia no podían entrar y no podían salir porque las vías estaban obstruidas por basura y por toldos. Por eso, en esta mesa que tenemos con la Municipalidad de Santiago y con las policías y con las otras instituciones que yo les he señalado, lo que hemos hecho es ir organizando distintos operativos con las policías y con el municipio para ir retirando estos toldos. Ayer se hizo para poder asegurar el libre tránsito como corresponde, porque es inaceptable que no puedan entrar y salir los vehículos de emergencia. Y por supuesto que hoy día existe presencia policial para resguardar que no se vuelvan a instalar, y vamos a seguir actuando. Pero este es un problema que tenemos que abordar desde distintas aristas. Y ahí yo le quiero señalar una muy buena noticia, porque ayer el Senado aprobó la ley que sanciona el comercio, que aborda el comercio ilegal, que está en condiciones de ser ley después de que pase el control de constitucionalidad, y que, algo muy importante, permite perseguir de mejor manera estas asociaciones ilícitas que estamos enfrentando. Y una de las cosas más relevantes de este proyecto es que considera técnicas especiales investigativas parecidas a las que existen en la ley de drogas, las entregas vigiladas y controladas para poder abordar estas asociaciones ilícitas que surten de productos ilegales al comercio ambulante, para poder perseguirlos y sancionarlos de mejor manera. Y que también establece otra cosa que es muy importante y que hemos visto hoy día en el debate, que es cómo se ordena el territorio, y establece la obligación de los municipios de tener en sus ordenanzas establecidos cuáles son los lugares de las comunas donde se va a poder hacer el comercio ambulante, y se entregan facultades de fiscalización tanto a los inspectores municipales como al Servicio de Impuestos Internos y a las policías, que van a poder exigir incluso que se exhiban los productos y poder cursar las multas correspondientes.
Subsecretaria, entonces, por ejemplo, hoy, ahí en el barrio Meix, ¿se puede transitar? ¿Pueden pasar los vehículos por esa zona donde estaban instalados los toldos? ¿O todavía no completamente?
Respecto de lo que ocurre en el CESAM número 5, se logró despejar la vía para la entrada y salida de los vehículos de emergencia. Pero le quiero decir que los servicios de carabineros son servicios permanentes, que los reforzamos, y los reforzamos aún más cuando se tienen que hacer estos operativos especiales, porque lo que enfrentamos son bandas, como le digo, criminales organizadas, que muchas veces ejercen resistencia con violencia.
Sí, por lo tanto, barricadas también allá.
Así es, por lo tanto, la acción de las policías tiene que ser permanente, porque aquí lo que hay que restablecer es el Estado de Derecho, que se pueda circular los peatones por las vías públicas, los vehículos por las vías públicas, y que no se ejerza estas acciones que muchas veces son de amedrentamiento, de violencia, de las bandas que operan en estos territorios. Y lo hemos hecho en otras comunas. También lo hemos hecho, como le dije, en Estación Central, en la Plaza Argentina, también lo hemos hecho en la comuna de San Bernardo. Todo esto en coordinación con los alcaldes, porque por supuesto cuando va carabineros y retira los toldos, necesita el apoyo de los municipios, que tienen que poner los camiones para poder retirar esos toldos, transportarlos y después acopiarlos en algún lugar. Es un trabajo permanente, y yo creo que esta ley que ha sido aprobada y que esperamos que entre muy pronto en vigencia, nos va a permitir combatir de mejor manera estas verdaderas mafias que le digo que existen en materia de comercio ambulante, que venden los territorios y que se toman en los territorios muchas veces con mucha violencia.
Ya, y ayer lo que hubo ahí en el barrio Meix, a propósito de lo que nos mencionaba usted de estas bandas, porque uno veía bandas operar en un reportaje que estuvo dando vuelta en un canal de televisión, ¿Se sacaron solo los toldos o también se pudo llegar, no sé, al cabecilla de la banda, hubo detenidos? No sé si nos puede contar un poco acerca de ello.
A ver, la investigación de las bandas se realiza en coordinación y con el Ministerio Público, que es el encargado de hacer las investigaciones para poder dar con los integrantes de esas bandas, poder detenerlos y después sancionarlos. Esas diligencias se están haciendo, por eso nosotros tenemos al Ministerio Público incorporado en esta mesa y espero que pronto tengamos resultados para poder tener soluciones definitivas que nos permitan ir recuperando los espacios públicos de forma más definitiva en el barrio Maya.
Ah, ya ahí está entonces la explicación. Sí, vimos enfrentamientos bastante duros ayer cuando estaba Carabineros haciendo toda esta labor que usted nos escribía recién. Subsecretaria.
Ahora,
María.
Aquí, Jessica, lo importante es que Carabineros actúe en coordinación con el municipio, porque nosotros tenemos que restablecer el imperio de la ley en todos los lugares del país. Por lo tanto, lo que yo he visto es que esta acción de Carabineros es una acción que es positiva en coordinación con el municipio y que es bien vista por los locatarios que están establecidos ahí, que pagan sus patentes, que tienen personas contratadas con contrato de trabajo, porque le quiero decir que el comercio ilegal es un comercio muy lucrativo, especialmente para estas bandas criminales. El comercio ilegal en Chile mueve al año 1.000 millones de dólares, causa un perjuicio fiscal de 160 millones de dólares de IVA que se deja de pagar. Por lo tanto, nosotros también aquí tenemos un sentido muy profundo, que es evitar los perjuicios que sufre el comercio establecido, que cumple las reglas, que cumple con los contratos de trabajo, que paga sus patentes y que además, algo muy importante, tiene productos que son certificados. Los productos del comercio ilegal no se puede certificar su calidad y por lo tanto también le pueden causar un daño a los consumidores que los adquieren.
Subsecretaria María José Gómez, subsecretaria de Prevención del Delito, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura, ¿eh? Y ardua labor también para lo que viene.
Muchas gracias, que estén bien.
Buenos días.
Datos en la mañana interactiva.
Vamos a revisar los indicadores económicos. El dólar tuvo una caída de 14 pesos con 50 centavos hasta los 829 pesos con 50 centavos vendedor y 829 pesos con 50 centavos comprador. El euro tiene un valor de 936 pesos con 12 centavos. El cobre se cotiza en 4 dólares con 35 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 68 dólares con 32 centavos el barril. Y el WTI tiene un valor de 65 dólares con 17 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada, en que ya estamos en el mes de diciembre y en que muchos tienen que pagar dividendos también, está en 30.776 pesos con 5 centavos. Y la unidad tributaria mensual alcanza ya los 54.171 pesos. Ahí los datos. 8:22, saludemos a quienes hacen posible esta mañana interactiva. El doctorado en Historia de la Universidad San Sebastián fue acreditado por 4 años por la CNA, Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y que crece. Está con nosotros Utilitas, empresa que convierte productores de kiwi en exportadores, entregándoles los servicios necesarios para que obtenga los mejores resultados. Para más información, visite www.utilitas.cl. Y AgroSystem es líder en comercialización de sistemas de riego. Ofrecemos líneas de gotero, enterradas de última generación y contamos también con máquinas especializadas para su instalación en avellanos, nogales y otros cultivos. Consulte con nuestros especialistas a ventas@agrosystem.cl y te asesorarán con la mejor solución. Vamos a un alto comercial y regresamos.
¿Necesitas un mejor resultado para tu campo de kiwis? Conoce a Utilitas, empresa que entrega los servicios necesarios para que un productor se convierta en exportador. En Utilitas, te asesoramos para que exportes directo, minimizando costos y obteniendo mayor control de tu negocio. Conoce los requisitos en www.utilitas.cl. Tanto en Chile como en los más de 180 países donde Nestlé está presente, buscamos liderar los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático a través de compromisos concretos y medibles. De esta manera, hicimos pública nuestra ambición de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050. Ya entre 2010 y 2020, redujimos en un 64% estas emisiones por tonelada de producto y confiamos en apoyar al planeta con una operación cada día más limpia y sustentable. Un buen planeta para una buena vida. Conoce más de esta y otras iniciativas en www.nestle.cl. Cuando amas a tu Master Dog, no solo lo haces con el corazón, también lo haces con cada decisión. Por eso, ahora nuestros productos cuentan con la certificación del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, INTA. Conoce más sobre nuestra certificación de calidad en nuestra página web www.masterdog.cl.
Gestionando el agua en Agricultura con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, y AgroSupport, expertos en el control del estrés climático.
Con las fichas de riego por pivote, calidad de agua y de fertirriego, el área de producción de leche del consorcio lechero presentó el nuevo material técnico para realizar un riego de praderas eficiente en el uso de los recursos agua, energía y forraje. Las fichas forman parte del kit Yo Riego de Manera Eficiente, preparadas por el ingeniero agrónomo especialista en riego Mario Wolf, y contaron con la supervisión técnica del Comité de Praderas y Riego del Consorcio Lechero. En el escenario de cambio climático y de especialización en la producción lechera del sur de Chile, el riego en praderas es una herramienta que, bien utilizada, contribuye a la sustentabilidad de los sistemas productivos. Estas fichas técnicas, en esta temporada, han ampliado su contenido al riego por pivotes, calidad de agua para riego y una introducción al fertirriego, y permitirán al productor, al colaborador y asesor, y también al estudiante, acceder a un material práctico y fácil de usar.
Fue Gestionando el Agua con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, y AgroSupport, expertos en el control del estrés climático.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP, le informamos que debido a la propagación del COVID-19 y por la seguridad de ustedes y también de nuestros funcionarios, les recomendamos que utilice los canales digitales y o telefónicos para realizar sus trámites. La recomendación a que asistan a algunas de nuestras agencias es solo para casos estrictamente necesarios. Para mayor información, trámites digitales y conocer los números telefónicos de atención, consulte en INDAP.cl. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En AgroSupport ya son 10 años desde que nos convertimos en la primera empresa nacional dedicada exclusivamente a enfrentar el estrés climático que afecta la producción de frutas, hortalizas y distintos cultivos. Nuestro objetivo es reducir las pérdidas en rendimiento y calidad debido a factores tales como radiación, frío, heladas, calor, déficit hídrico, anegamiento, salinidad, viento y sus interacciones. Conoce nuestros productos y contáctanos en agrosupport.cl. AgroSupport, por un futuro más verde.
La Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura invita a las organizaciones de usuarios de agua a utilizar el nuevo software llamado Gestiona Canal, herramienta que, entre otros aspectos, apoya la administración que realizan en la mantención de su rol de usuarios, en el control del pago de cuotas y en su gestión documental. Más información en www.cnr.gob.cl.
En la mañana interactiva de Agricultura queremos conocer tu opinión. Responde nuestro Twitter @interactiva921 a la pregunta del día.
Y la pregunta del día, de este día 1 de diciembre del 2021, dice: el ex candidato presidencial Sebastián Sichel entregó un documento en el que estableció 9 condiciones para apoyar la candidatura de José Antonio Kast. ¿Estás de acuerdo? Es la pregunta. Las respuestas, las alternativas son: debe ser sin condiciones, sí, debe haber acuerdos, y la otra alternativa, no queda mal con nadie. Vote con nosotros en esta encuesta de la mañana interactiva. Y a propósito de lo que conversábamos recién con la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, me escriben y me dicen acerca de lo que estaba sucediendo en el barrio Meix. Dice, también se estacionan en la Alameda, por el lado izquierdo, pasado Chacabuco. Nunca antes se había visto. Ahí la opinión de Ricardo Castañeda, mi papá. No lo alcancé a leer cuando estaba entrevistando a la subsecretaria. Pero ahora entregamos la información. Y tenemos a nuestro siguiente entrevistado en línea. Nos vamos ahora con la información política. Le decíamos en la pregunta que Sebastián Sichel, el ex candidato presidencial de Chile Podemos Más, entregó un documento en el que estableció 9 condiciones para apoyar la candidatura de José Antonio Kast. El documento contempla, por ejemplo, el respeto irrestricto a los derechos humanos y el compromiso total con minorías y diversidades. Queremos abordar estas condiciones que se puso por parte de Sebastián Sichel, y para eso ya tenemos en línea a José Manuel Rojo Edwards, senador electo por el Partido Republicano. Buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Muchas gracias por la invitación, Jessica, y un cariñoso saludo a todos tus auditores y auditoras de la Radio Agricultura.
Senador, ¿cómo le digo? Senador electo.
Rojo está bien.
Queríamos preguntarle un poco. Dicen que en el Partido Republicano hay un poco de molestia producto de estas condiciones que estableció Sebastián Sichel para apoyar a José Antonio Kast. ¿Hay molestia o no?
A ver, primero decirte que valoramos estamos muy contentos con el apoyo que nos acaba de entregar Joaquín Lavín. Quizás lo sí. Han podido ver en las redes sociales y en la prensa.
Y en nuestro portal también.
Y en el portal de la agricultura, por cierto. A eso me refería. y también valoramos la idea de que Sebastián Sichel quiera de alguna manera incorporarse, porque cuando lo hace, cuando pone las condiciones, está pensando en incorporarse, está pensando en apoyar. Esa parte la valoramos. Ahora, para campañas tan cortas, Jessica, lo que tenemos que hacer, lo que han hecho todos los partidos, todas las personas que nos han apoyado, que han sido muchísimos, de todo el sector, es plantear las mejoras al programa, porque nosotros queremos fortalecer el programa para llegar a una mayoría social, generar una coalición mayoritaria. Pero se plantean no como condiciones, porque tú tienes un grupo muy diverso de personas, todos los equipos de todas las áreas se han estado fortaleciendo, incorporando nuevas ideas, y necesitas cierta flexibilidad. Eso, y por eso es que nosotros creemos, a mi juicio, o yo creo al menos como senador electo, digamos, Partido Republicano, que el apoyo tiene que ser como se dieron el apoyo de los partidos, como se dio el apoyo de Joaquín Lavín, como se dio el apoyo en general, que es un apoyo sin condiciones, pero con sugerencias fuertes que tienen que ser consideradas. Y nosotros estamos consensuando un programa que va a ser presentado muy pronto, espero que antes del 5 de diciembre, digamos, y avanzar de esa manera. Creo que esa es la manera en que podemos avanzar con mayor tranquilidad. Y lo otro es que de los puntos que plantea el candidato Sichel, la verdad es que la mayoría están absolutamente incorporados. Yo no necesito que me diga, para apoyarte tienes que mantener la idea de multilateralismo en las relaciones internacionales de Chile, o que tienes que lograr un equilibrio presupuestario, pero si nosotros ya incorporamos a sus economistas en nuestro y con lugares destacados en nuestro equipo económico. No necesito que me diga que necesitamos, por ejemplo, mantener el compromiso de el Ministerio de la Mujer, si ya lo especificamos que lo vamos a hacer. Lo mismo con el tema de las termoeléctricas. Ya se dijo en un debate claramente por parte de José Antonio de que no vamos a abrir nuevas termoeléctricas. Entonces, las condiciones que pone ya están incorporadas, la gran mayoría de ellas, y cuestiona materias que él sabe están resueltas. Y por eso es que yo hago un llamado al ex candidato Sichel a que apoye con tranquilidad y también con seguridad de que sus puntos están siendo considerados, pero que nos apoye rápidamente. Esto es una campaña de 19 días y no hay tiempo que perder. Y nosotros, los republicanos, y también todos los partidos de Chile Vamos y una cantidad de muchas personas independientes que nos han apoyado, y espero que seamos millones de la próxima elección, esta elección es para ganarla, y porque no vamos a permitir que nuestro país, que ya está dominado a través de la Convención Constituyente por elementos radicalizados, tengamos un presidente que está apoyado por el Partido Comunista como socio mayoritario.
Rojo, a ver, usted me mencionaba algunos de los puntos que ya están incorporados. Hay otro también que dice compromiso de respeto total a las minorías y diversidades y condena los discursos de odio esparcidos por las redes sociales de adherentes y parlamentarios afines. Señal explícita de rechazo a esos discursos. Eso es lo que quieren también. ¿Está ese
claro,
punto?
Claro, y yo no necesito que me diga a mí que tenemos que respetar las minorías y las diversidades. Nosotros las respetamos, creemos en la libertad ampliamente entendida. Y respecto a las señales explícitas, por ejemplo, con las declaraciones inaceptables del diputado electo Kaiser, esas señales ya fueron completamente rechazadas. Entonces, esta es otra materia que a mi juicio está incorporada, que él sabe que está incorporada, y por lo tanto es innecesario que lo ponga en duda a través de estas condiciones. Esa es por lo menos la visión que yo tengo respecto a esta materia, y por eso es que lo llamo a apoyarnos con tranquilidad y con seguridad de que estos puntos están siendo considerados. Obviamente que las bajadas podemos tener alguna diferencia, pero la generalidad está considerada.
¿Les cansa un poco? Sebastián Sichel permanentemente tenía ese discurso que no estaban las condiciones dadas para apoyar en una segunda vuelta a José Antonio Kast. Y bueno, hay dos candidatos que pasan a la segunda vuelta y parece que todavía no están las condiciones, según él.
A ver, cuando las críticas permanentes de Sebastián Sichel se hicieron en un contexto de primera vuelta, nosotros decíamos, bueno, está bien, es primera vuelta. Pero ahora creo que, a mi juicio, no se justifican, tenemos que echarle para adelante. Y yo llamo también a nuestros amigos de Chile Podemos Más que nos ayuden para lograr cerrar este capítulo lo antes posible y ojalá el día de mañana cuando José Antonio Kast ya vuelva a Chile y solicito esa gira por Estados Unidos.
Eso le iba a preguntar también, ¿cómo ha estado esta gira y si finalmente se va a reunir o no con Franco Parisi, que eso parte del rumor de esta visita para allá?
Mira, primero decirte que el objetivo de la visita es demostrar el liderazgo internacional, que lo está demostrando claramente. Creo que, por ejemplo, la reunión con Marco Rubio y otros líderes internacionales son muy interesantes. Pero el otro objetivo es un motivo económico. Chile tiene que enviar señales claras para que los inversionistas se atrevan nuevamente con Chile. Si de Chile ya se fue todo el mundo, se llevaron toda la plata, por decir de una manera. 50 billones de dólares fuera de Chile. Necesitamos que vuelva la inversión para generar empleo, para que haya seguridad, especialmente ahora que se está terminando el IFE. Seguridad de empleo, seguridad de ingresos, reducir la desigualdad, crecer para a través del crecimiento también poder recaudar y mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores, los beneficios que se requieren para grupos vulnerables, para la mujer, para vivienda, etcétera. Si además, Jessica, si además hubiese una reunión con Franco Parisi, sería la guinda de la torta. La torta está hecha y creo que ha sido una buena gira.
Ya, ¿no fue el objetivo inicial esta reunión con él?
No, el objetivo es liderazgo internacional y temas económicos, porque efectivamente, Jessica, nosotros perdimos en áreas en que los temas económicos son muy importantes, por ejemplo, en una gran parte de la región metropolitana, en la región de Valparaíso. Evidentemente que nos importan lugares también en que ya sacamos buena votación, aumentarla, lugares en donde el candidato Parisi obtuvo muy buena votación en el norte. Yo creo que nosotros somos la única candidatura que garantiza tratar de ordenar el tema de la inmigración, de la crisis que tenemos hoy día y que se ha generado obviamente por las políticas socialistas que se han aplicado en países como Venezuela. Pero también representar de buena manera, Jessica, a votantes de París en el sentido de fortalecer el emprendimiento, que es una materia que les importaba mucho, rebajar el IVA a los medicamentos, terminar con los abusos del Estado y el nepotismo, etcétera, avanzar en democracia digital, que es una materia que ellos le han puesto mucha fuerza, y de esa manera ojalá representar a la gran mayoría de los votantes de Parisi y ganar la elección.
Vio la entrevista que viene a el exalcalde de Santiago, Jaime Rabinet, ex DC, dice, Rabinet anuncia que votará por Kast, y dice que la DC ha perdido todo liderazgo. ¿La leyó? Viene en el Mercurio durante esta jornada. Quería saber qué le parece este apoyo.
Bueno, primero yo valoro el apoyo del ex democristiano que fue ministro de la Concertación varias veces, Jaime Rabinet. Demuestra que dentro del mundo democristiano hay dudas respecto a una candidatura como la de Boric, que no da garantías de democracia, Jessica. Hoy día tenemos una convención constituyente en que el Partido Comunista y sus elementos radicalizados tienen más de un tercio de los votos. la Convención Constituyente perfectamente podría terminar con el Senado, terminar con el Tribunal Constitucional, y en contexto de un gobierno en cuyo socio mayoritario sea el Partido Comunista, como sería un gobierno de Gabriel Boric, puede ser un camino sin retorno. Venezuela es un camino sin retorno, Nicaragua hoy día es un camino sin retorno, Cuba es un camino sin retorno. Nosotros no queremos eso para Chile y estamos seguros de que con una buena campaña y con esfuerzo y con la ayuda de todos vamos a lograr ganar esta campaña para que los cambios en libertad y orden que propone José Antonio Kast sean los que prevalezcan y no los cambios que propone el Partido Comunista.
¿Los beneficiaron o no las declaraciones del ministro de Educación diciendo que iba a votar por Kast? Según Rabinet, el ministro de Educación seguramente piensa votar por Boric y dice porque no podría haber perjudicado más a Kast con lo que dijo.
Mira, obviamente que nosotros recibimos con mucho cariño a todas las personas que nos dan apoyo. Pero sí quiero decirte algo, Jessica. Nosotros hemos sido permanentemente durante muchos años opositores al gobierno del presidente Piñera. Y si hemos sido opositores al gobierno del presidente Piñera es porque él no cumplió con su programa. Eso hay que dejarlo claro. Pero evidentemente que a buenos ministros y a personas que yo respeto y admiro mucho, como el ministro de Educación, recibimos su apoyo con mucho cariño, pero dejando en claro que nosotros somos una alternativa distinta al actual gobierno.
Senador electo por el Partido Republicano Rojo Edwards, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura y que tenga muy buenos días.
Gracias por la invitación. Me despido a ti, Jessica, y a todos tus auditores y auditoras.
8:40 de la mañana ya. Vamos a saludar a Pablo Izquierdo. ¿No tienes espacio suficiente para guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo Echeverría tenemos la solución y con los más altos estándares de seguridad. Visítanos en www.pabloizquierdo.cl. Pablo Izquierdo Echeverría, expertos en bodegaje, para que no estén acumulando las cosas en el dormitorio desocupado del departamento, por ejemplo. No, Pablo Izquierdo es la alternativa. 8:41, vamos a un alto comercial y regresamos.
¿Sabías que Nestlé en Chile y en el resto del mundo se comprometió a ser una empresa cero emisiones netas de gases de efecto invernadero al año 2050? La adopción de diversas iniciativas y tecnologías de última generación ha permitido reducir en una década un 24% el consumo de energía por tonelada de producto y en un 64% las emisiones de gases de efecto invernadero también por tonelada de producto elaborado en las fábricas de nuestro país. Un buen planeta para una buena vida. Conoce más de estas y otras iniciativas en www.nestle.cl.
Mamma mía, Enio Carota, se acabó el café. Tú sabes cómo me pongo cuando me falta café.
¿Qué hace, amore mío? Si ya dejamos este café de mierda, ahora podemos disfrutar con café Hausbrand. El café de lo que saben disfrutar la vida. Llegó a Chile café Hausbrand. El café italiano con grano 100% arábica para disfrutar la vida en cada momento.
En esta Teletón, Banco de Chile te invita a hacer una terapia de esperanza.
Ya, hola a todos, soy Esperanza y hoy les voy a mostrar la mejor terapia.
En la Teletón me enseñaron que hay que levantar los brazos bien alto.
Que si estás cansado, solo tienes que respirar unos segundos y volver a empezar. Da el primer paso sin importar nuestras diferencias y siempre volvernos a levantar.
La mejor terapia es nunca perder la esperanza. Hagamos juntos un país más inclusivo. Banco de Chile, el banco de la Teletón todos los días.
En Agricultura, CMPC presenta ¿Sabías qué?
¿Sabías que el 99,7% de los incendios forestales en Chile se deben a causas que involucran la intervención humana, ya sea por negligencia o intención? Es por eso que CMPC trabaja durante todo el año en campañas de prevención junto a la comunidad sobre cómo evitar que los incendios ocurran.
En Agricultura fue ¿Sabías qué? Una presentación de CMPC. Somos la fibra del futuro.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com.
En Principal, sabemos que al invertir buscas diversificar tu portafolio con la mejor selección de fondos internacionales, aprovechando importantes beneficios tributarios. Por eso te invitamos a invertir tu APB en el extranjero a través de nuestra plataforma guiada de inversiones. Descubre todos sus beneficios en principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Siga junto a la periodista Cristina González en La Mañana Interactiva de Radio Agricultura.
No, no siguen con la periodista Cristina González, siguen con la periodista Jessica Castañeda, que vino esta jornada a reemplazar a la Titi. Tenemos nuestro siguiente entrevistado en línea. Se trata de Gaspar Rivas, diputado electo por el Partido de la Gente. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
¿Cómo está, Jessica? Un gusto conversar con usted. Muy buenos días.
Nosotros muy bien. ¿Ustedes cómo están ahí en el Partido por la Gente? ¿Están detrásito de ustedes tratando de conseguir los votos del sector?
Sí, efectivamente. La verdad es que después de los 900.000 votos que sacó Franco Parisi en la primera vuelta, todos los dos candidatos están muy interesados en poder llegar a esos votos, porque saben que evidentemente eso puede marcar la diferencia en la segunda vuelta electoral.
Ustedes han anunciado una consulta digital ciudadana, de hecho una democracia digital se habló en su momento. ¿Cuándo se va a concretar esta consulta y cómo va a funcionar? ¿Van a ser votos vinculantes? ¿No van a ser vinculantes?
Jessica, nosotros tuvimos ayer una reunión de bancada con la directiva del partido en Santiago, y uno de los muchos temas que se conversaron fue exactamente, precisamente, el que usted me consulta, y se definió, incluso se manifestó en conferencia de prensa, que la consulta indagatoria, en primer lugar, iba a ser realizada la primera quincena del mes de diciembre, que parte hoy día, ¿cierto? Eso significa que en los próximos días el partido, no la bancada, sino que el partido, por eso no le puedo decir exactamente cómo ni cuándo, va a implementar esta consulta indagatoria a través de las plataformas digitales necesarias. ¿Y por qué se hace tan cercano a la elección? Porque lo que se busca, Jessica, es determinar cuál es el sentir de los militantes lo más cercano a la segunda vuelta, por si hubiese algún cambio de opinión en los días anteriores, en los días previos. Queremos que sea lo más fiel reproducción al acercamiento, lo más fiel posible a la voluntad mayoritaria de la militancia, sin que por eso, y con eso respondo su última pregunta sobre si es vinculante o no, sin que por eso esta consulta indagatoria, Jessica, sea obligatoria, es solamente referencial, es para saber más o menos tener una idea de dónde hacia dónde apunta la voluntad de la militancia. Sin embargo, igual, de todos modos, se le deja abiertas las puertas a aquellos que tengan militantes o parlamentarios electos que tengan una postura distinta a poder, ya sea por apoyar otra candidatura presidencial o bien abstenerse o votar en blanco o nulo, se le da la posibilidad de poder ejercer esa postura distinta.
¿Y usted, más cerca, de dónde está?
No, la verdad es que yo no me siento cerca de ninguno de los dos candidatos, lo he dicho en reiteradas oportunidades y también aprovecho de comentárselo a usted, Jessica. desde mi punto de vista, la opción de Gabriel Boric es muy, muy compleja. Es, a mi juicio, la reedición de una Unidad Popular 2.0, esta vez con un partido comunista muy, muy marcadamente izquierdizado, y eso, a mi juicio, no es lo que pretende, lo que espera y lo que sueña Chile para su futuro, la gran mayoría de los ciudadanos, una nueva Unidad Popular, ni tampoco, por el otro lado, la candidatura de José Antonio Kast, que vendría a representar una reedición de los últimos 30 años de abusos de modelo económico. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ninguno de los dos candidatos satisface las aspiraciones que yo hubiese tenido para mi país. Me hubiera gustado que Franco Parisi pasase a la segunda vuelta, pero como eso no ocurrió, y puesto ante la necesidad de tener que elegir, exactamente, la disyuntiva de tener que elegir entre uno y otro, la verdad es que no puedo optar por ninguno de los dos, porque si bien me gusta la dimensión de los derechos sociales de Gabriel Boric y la dimensión de seguridad y orden público de José Antonio Kast, ninguno de los dos me da la tranquilidad de poder decir, con mi voto, poder ser, le diré, cómplice ni de una vuelta a la Unidad Popular, ni de una vuelta a reeditar estos últimos 30 años de abuso de modelo económico neoliberal.
¿Y cómo lo va a hacer entonces el día que le toque votar ahí en la consulta digital?
Bueno, yo votaré, me imagino que estarán las opciones Boric, Kast, abstención, nulo, blanco.
¿Va a ser como una papeleta?
Probablemente, ¿no? La verdad es que esa pregunta sería más que nada, Jessica, para el presidente del partido, Luis Moreno, porque, le reitero, la consulta digital indagatoria la está organizando el partido, no la bancada. Entonces, nosotros podemos ser vehículo de la información, pero de lo que nos indica el partido, pero los detalles, los pormenores los tiene la directiva del partido. Entonces, me imagino que debería ser, sería lo más lógico, que se le diesen los insumos a la gente para poder definirse por cualquiera de las opciones. Ir a votar y votar por uno, por otro, blanco o nulo, o bien la segunda opción, que es no ir a votar y abstenerse. En ese caso, en esa votación, yo votaría abstención. No voy a ir a votar y me voy a abstener.
Gaspar Rivas, ¿finalmente se va a juntar o no Franco Parisi con José Antonio Kast allá en Estados Unidos?
No, eso queda totalmente, según la información que yo manejo, queda totalmente descartado. Nunca hubo una intención. También lo conversamos ayer en la reunión de bancada con la directiva del partido. Jamás hubo una intención ni de uno ni de otro de reunirse. Solamente se generaron especulaciones respecto a que esto se podría dar, y que era, claro, hay que reconocer que la casualidad de que justo a las puertas de la elección uno de los candidatos viajase a Estados Unidos, que es el mismo país, aunque en un estado totalmente distinto de los Estados Unidos, vive el ex candidato Franco Parisi. Él vive en Alabama, y tengo entendido que José Antonio Kast viajó a la ciudad de Washington. Entonces, evidentemente surgía la legítima duda de si iba a existir una reunión, pero eso quedaba totalmente descartado. No es más que especulaciones, y no hay ningún tipo de reunión agendada entre uno y otro.
¿Y cómo lee que en estos momentos el Partido de la Gente sea como la niña bonita ahí del sector político?
¿Cómo lo vemos? Bueno, lo entendemos que es como parte de lo que está ocurriendo, producto de los 900.000 votos que sacó Franco Parisi en la primera vuelta. Y evidentemente, como le decía Jessica, evidentemente eso va a generar una expectativa por parte de los dos candidatos presidenciales, porque van a querer captar la mayor cantidad de votos de ese tremendo caudal de votación.
Le hacen guiño desde los dos lados.
Sí, sí, eso es claro, categórico. En la prensa ha salido de uno y otro lado que han tratado de generar acercamientos en materia de incorporar algunas de las propuestas de Franco Parisi a sus propios programas presidenciales. Y también han habido algunos acercamientos, al menos yo puedo hablar en lo personal. La semana pasada tuve una llamada telefónica por parte del exdiputado Arturo Esquella, que es coordinador de la campaña de José Antonio Kast, quien me solicitó de manera muy coloquial el número telefónico del presidente del Partido de la Gente, Luis Moreno. Yo se lo di, pues no está en mí estar haciendo, negando los canales de comunicación de manera pequeña o mezquina. Lo mismo hubiese sido si hubiese la llamada hubiese venido de parte de alguien del comando presidencial de Gabriel Boric. Habría tenido la misma actitud. Ahora, ignoro si la llamada en definitiva entre Arturo Esquella y Luis Moreno, presidente del Partido de la Gente, se concretó o no. Yo solamente le puedo indicar lo que yo sé, que es que a mí me llamó el exdiputado de la UDI, Arturo Esquella, para pedirme el número telefónico de Luis Moreno, presidente del Partido de la Gente.
Gaspar Rivas, diputado electo por el Partido de la Gente, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Ya nos están dando casi las 9 de la mañana, así que se nos está acabando el programa.
Sí, no se preocupe, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por la llamada.
Ahí, contándonos un poco lo que está sucediendo por el Partido de la Gente, cómo están detrás de los votantes de Franco Parisi y cómo se va a decidir finalmente por parte del Partido de la Gente a quién se apoya y a quién no, o si no se da el respaldo. Vamos a dejar hasta aquí esta mañana interactiva. Ahora ustedes se van a quedar con las noticias, porque hay información económica importante. Salió Lima SEC. Y luego van a seguir con Directo al Grano. Gracias por acompañarnos y que tengan muy buenos días.
Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl, ISA Intervial, conexiones que inspiran, y Utilitas, todo para exportar, presentaron La Mañana Interactiva de Agricultura, con la periodista Cristina González. Producción, Camila Fierro.